Le damos la bienvenida a Eduardo Bussi a esta mesa, expresidente de la Federación Agraria Argentina, un hombre del peronismo que hoy no tiene cargo en la entidad, pero nos va a ayudar a pensar algunas cuestiones, o por lo menos para eso lo convocamos, que tiene que ver un poco con lo que dijo el presidente el otro día respecto de, bueno, hay un acopio de los productores, si esto es cierto o no es cierto, si es tan real ese número que tiró el presidente de 20.000 millones de dólares ahí guardados en Silo Bolsa, y esta posibilidad de un dólar sojero, ¿no? Un dólar intermedio para facilitar o para incentivar la liquidación de los granos. Eduardo Bussi, ¿cómo le va? Agustín Averrey lo saluda, ¿cómo anda?
¿Cómo andan, muchachos? Un gusto grande a la mesa y, bueno, a la audiencia de casi todo el país, ¿no? Valorando mucho este contacto, ¿eh?
Bueno, muchas gracias, Eduardo. Valoramos también que nos atienda. Y primero preguntarle por ese dato de que dejó el presidente, que se venía hablando, algunos medios habían publicado algo así como que eran 14.000 millones de dólares. El presidente dijo 20.000 millones. ¿Es real esto, Eduardo? Vos que conocés el sector, ¿hay posibilidad de acopiar tanto? ¿Se da así?
Sí, o sea, es bastante cercano. Okay. Digámoslo de ese modo. Yo, a ver, le pediría a Julián Domínguez, ministro de Agricultura, que asesore un poco mejor al presidente. Bueno, el presidente no puede ser preciso en toda la temática de la República Argentina, pero es bastante cercano. 15.000 millones de dólares hay ahí, muy, muy posiblemente, o casi seguro, 20 y pico millones de toneladas de grano por $550 la tonelada, da un número superior a los 15.000 millones de dólares. Dicho esto, el tema es cómo se resuelve que el productor o los productores medianos, grandes o grandes vayan a liquidar. Ahí le ofreces un estímulo o va y le confisca el silo bolsa. Claro. Dicho esto en encomillado, por favor.
Claro. Sí.
Bien. Después están los medianos chicos, el gauchaje de alpargata, como decimos nosotros, que o no tiene grano, pues ya lo vendió a esta altura para pagar la deuda del año pasado. O guarda una muy pequeña cantidad en los silos de su cooperativa para ir vendiendo para las necesidades familiares, para el combustible, para la siembra, ahora cuando llegue septiembre, octubre, de la cosecha gruesa. Ese no especula. Ese productor toda la vida se posiciona en el grano como modo de ahorro y lo va vendiendo a medida que necesita, cuenta gota. Es una pequeña economía que de ninguna manera es especulativa. Bien. Ahora, vamos al punto principal. ¿Cuánto tienen comprado las multinacionales? ¿Cuánto tienen comprado los grandes operadores de exportación en la Argentina? ¿Por qué no se los está convocando a decirle, bueno, señores, a ver, cuánto hay en los silos, en los silos bolsas de las grandes multinacionales y de los grandes actores, de los grandes pools de siembra, de los grandes fondos de inversión agraria, que los existen cada vez más, lamentablemente, que concentran la agricultura y que sí son claramente especuladores? ¿Cuánto hay ahí? Digo, Cargill, una de las empresas multinacionales, tiene infinidad de plantas de silo a lo largo de toda la provincia de Buenos Aires. Y eso está representado por un señorito que se llama Gustavo Idígoras, claro, que es el que representa a la Cámara de la Industria Aceitera, donde está Cargill, Bunge, Dreyfus, todos esos muñecos, y representa al Consejo Agroindustrial Argentino, donde están inclusive bolsas de comercio, etcétera, etcétera. Entonces, la primera cuestión es conversar y ver qué tienen posicionado esos señores. Y la segunda, ya más estructural, más compleja, más lenta, pero que debe ser un paso que debemos dar los argentinos, es la constitución de una agencia del comercio exterior de granos, que retome alguna de las funciones que tenía la vieja Junta Nacional, la vieja Junta Nacional de Granos, la vieja Junta Nacional de Carnes. En este momento sería una especie de agencia de promoción del comercio exterior de granos, algo así, las entidades productores, los sindicatos de los trabajadores, el Estado como actor principal, y desde esa herramienta a ver cuánto se necesita de trigo, de maíz, para la mesa de la gente, para la producción de alimentos, y cuánto se necesita, y cuánto en todo caso queda de remanente, y cómo se hacen los procesos de exportación, pero con un organismo regulador,
claro,
un organismo ordenador. Si me permitís abusar 2 minutos más, por
sí, claro,
favor. 1971, Chile.
Sí.
Se constituye la Codeco, la Corporación del Cobre. Sobrevivió a Salvador Allende y a Pinochet, ¿está? A Bachelet y a Piñera.
Sí.
O sea, una corporación que desde 1971 hasta acá mandó excedentes al Estado chileno por 121.000 millones de dólares, ¿está? Que en el año 2021 movilizó 21.000 millones de dólares, la principal riqueza chilena. No se la regalan a las corporaciones, ¿eh? La corporación esta actúa y los excedentes los vuelca al Estado chileno.
Claro.
Digo, por mencionar un ejemplo, en Europa en 1951 se constituyó un organismo de 6 países que velaban por los intereses del acero y el carbón. Esos 6 países europeos fueron la base de lo que después fue la Comunidad Económica Europea. Uh-huh. Existe la OPEP, la Organización de Países Productores de Petróleo, que se ponen de acuerdo en abrir o cerrar la canilla de producción petrolera. Bueno, en la Argentina, ¿por qué no tenemos algún organismo que intervenga en la principal riqueza que tiene este país, que es la producción justamente agropecuaria, la producción granaria, en un ordenamiento? Yo no estoy hablando de una estatización, estoy hablando de un ordenamiento, sí, que ponga la regla de juego.
Ahora, Eduardo.
Y al mismo tiempo, ¿por qué no ponemos también en lo estructural la lupa sobre las provincias mineras en Argentina, la minería, bueno, y la última, el contrabando en los puertos? A ver, en algún momento del 2017 a Macri tampoco le liquidaban granos, ¿no?
Sí.
¿Qué hizo Macri? Le ofreció que las mismas exportadoras hagan las certificadoras para controlar qué van los puertos. Desplazó al SENASA y puso a certificadoras privada, que son de las mismas exportadoras, que son las que dicen qué es lo que va dentro de los barcos. En consecuencia, se abrió un proceso de contrabando gigantesco en la Argentina, que el mismo Gustavo Irigoyen reconoce en una nota del fin de semana, diciendo que por las fronteras de Bolivia y Paraguay se están yendo 400 millones de dólares todos los meses de contrabando. Entonces digo, controlemos el contrabando, armemos una agencia soberana para el comercio de granos y avancemos en estas cuestiones que tienen que ver con el tema de la minería, que tienen que ver con una lógica. Sobra plata en la Argentina, muchachos. Sobran fortuna de plata. Hay que ir a ver quién se la lleva.
Claro, y lo que pasa es que sobra la plata, pero la acumula una pequeña minoría. Estamos hablando con Eduardo Bussi, expresidente de Federación Agraria. Eduardo, te escuchaba atentamente y mientras hacías tu relato me sonaban en la cabeza dos cuestiones. Uno, la relación de fuerzas entre el Estado Nacional y estas corporaciones que vos decías, digo, en esos ejemplos históricos que vos planteabas, tanto en Chile como en la Unión Europea, estamos hablando de estados que en su momento eran muy fuertes y que podían diseñar una política y, más allá del peso de las corporaciones, podían avanzar con ellas y hacer las políticas de Estado duraderas en los años, cosa que hoy en la Argentina parece imposible. Y lo otro que te quería preguntar es, digo, si no estamos en una discusión todavía anterior a esa, con el empresariado argentino o con estos sectores, digo, ¿esto es especulación netamente, digo, gente que quiere ganar más guita todavía la que gana, o es una cuestión ideológica de querer joder un gobierno y más allá de lo que le pase a la gente?
Las dos cosas son. A ver, lo más grande, lo más concentrado, lo que se llama el poder real de la Argentina, el poder económico, tiene un problema ideológico y a la vez intereses insaciables. No tienen límite, ganar, ganar y ganar. O sea, entonces, los intereses insaciables por un lado, la cuestión ideológica complementariamente a eso, hace que estén tratando de crear caos, digamos, problema de gobernabilidad, problema que hacen que la gente esté, o una porción de la sociedad, esté recibiendo un mensaje de que acá tenemos una situación, digamos, de desenlace helicóptero. Es decir, hay una estrategia en algunos actores que tienen que ver con eso. Y después la especulación y ganancias, por supuesto. Acá ha habido claramente, sobre el final de la semana pasada, una acción tendiente a una devaluación lo más acelerada posible. Entonces, para eso que ahí hay que tratar de poner siempre como eje, y ahí quiero humildemente decirle a la coalición, a mi amigo Alberto, Cristina, Sergio Massa, más unidad que nunca, homogeneidad de acciones, acuerdos y gobernabilidad. La política debe disciplinar a la economía. No puede ser que la economía ponga en jaque a la política, muchachos. Digo, esto es uno de los temas. Después, ¿es posible avanzar en cuestiones estructurales? Si se trata de política de Estado, hay que por lo menos plantearla. Política de Estado. Por eso yo dije, la Codeco chilena sobrevivió a Salvador Allende y a Augusto Pinochet. Los intereses nacionales chilenos estuvieron por encima de los actores políticos. Entonces decirle, a ver, muchachos, cambiemos, Milei y toda esa... Bueno, queremos armar una política de Estado respecto de la producción agrícola argentina, la producción de carnes argentina y la producción minera argentina. Incluso la producción de petróleo y combustible.
Claro.
Y si los muchachos de la oposición se corren con pretexto, bueno, claramente no están a favor de los intereses nacionales. Por lo menos quedará demostrado eso. Claramente estarán en favor de los intereses particulares de los amigos de ellos, de quienes los sostienen, de quienes los bancan.
Dejarlo en claro parece ser, Eduardo, una alternativa políticamente válida. Está en la mesa. Está en la mesa Carlos Ulanoski, que te quiere hacer una pregunta, Eduardo.
Hola, Agusi. Primero que nada le digo que lo admiro porque siempre usted es claro, ¿no? Y es coherente. Así que bueno, va primero que nada mi declaración de admiración. Y...
Bueno, te agradezco. Por lo menos hay uno que anda, que siente eso, ¿eh? Anda, pues me putean tanto y pues dice, Agusi, gorila, sos un panqueque. Digo, no, yo le quiero un espermatozoide, soy peronista, hinche boca. ¿Me explico? O sea, en algún momento me tocó estar.
Bueno, algún defecto tenía que tener, ¿ves?
Me tocó estar en contra de la resolución de Martín Gustavo, qué sé yo, pero ahora estoy tratando de colaborar pensando en la patria. Yo tengo un pibe de 18 años que quiere vivir en este país. ¿Me explico?
Quería saber eso. ¿Dónde vive usted? ¿En dónde reside?
Mi pueblo es J.B. Molina, sur de Santa Fe, departamento de Constitución. Y actualmente estoy residiendo en Rosario, porque tengo a mi pibe acá en Rosario, que aspira a jugar en Newell's Old Boys de Rosario.
Mire, bueno.
Todas las mañanas a entrenar.
Mucha suerte para el pibe. Pero no, estamos viendo si cómo está el tema de la lluvia en el resto del país. Pero si vive en Rosario ya sabemos que no llueve, porque hace un ratito hablamos con una diputada provincial que nos dijo que no estaba lloviendo. Pero,
sí, amiga, una amiga del Movimiento Evita, ¿no?
Así es, exactamente. Pero le quería preguntar esto, ¿cómo es su condición de agropecuario, digamos? Es como usted definió, usted es un gaucho con alpargatas, ¿a qué se dedica exactamente en su pueblo?
Mi viejo me dejó 55 hectáreas en ese pueblo. Si escuchar la cotorra, porque estamos acá en Newell's Old Boys en este momento, se van a salir en directo para todo el país. Y trabajamos a media, yo pongo el pedazo de campo, unos vecinos ponen la cosecha, las maquinarias, la siembra, y cosechamos a media. Este año tenemos sembrado maíz, por ejemplo. El año pasado tenía 500 gallinas ponedoras para vender huevo ahí en el pueblo. Eso lo tuve que interrumpir, pero... Me dedico a esas cosas. Fui históricamente productor de cerdo. Incluso en alguna época faenábamos y vendíamos carne al público. Después trabajo como asesor o gestor por contacto, ese tipo de cuestiones. O sea, tengo una multiplicidad de actividades. Soy miembro de la comisión directiva del Club Atlético Central Córdoba-Rosario, que es un club querido acá en Rosario.
Sí.
El tercer club de fútbol rosarino.
El club del trinche,
Carlos Guiz, es un club querido que estamos tratando de que... Bueno, ayer perdimos con Luján 2-0, pero ya tendremos desquite, De eso se trata, muchachos.
Hola Eduardo, buen día, aquí Estefanía Pozo.
¿Qué tal, Estefanía?
Bien. Entro con la pregunta imposible de no hacerse, que es el tema de los rumores que están circulando en estos días respecto de un eventual... Dólar soja, le puso Clarín en la tapa. ¿Podemos decir algún tipo de beneficio para que se, digamos, a los productores especialmente, para estimular la liquidación? ¿Lo ves posible? ¿Ves que sería una solución posible, por ejemplo, bajar algunos puntos de retenciones o directamente reconocer algún tipo de cambio diferencial?
Mira, es una medida de emergencia posible, medida de emergencia transitoria y posible. Uh-huh. Aún así, no estoy seguro que la voracidad de algunos actores vaya a tener muchas respuestas. Pero bueno, si por ahí ven que es mejor negocio, en una de esas se adelantan algunas ventas, mejora un poco el flujo de exportación de granos y de liquidación de dólares, no está mal, en tanto sea una medida transitoria.
Vos decís, por ejemplo, decir, bueno, en los próximos...
Por 60 días, macanudo, hay un mejor tipo de cambio sobre el cual se cotizan los cereales, pues entonces puede haber alguno de estos fulanos que le interese vender, que tengan volúmenes. Reitero, los chacareros, chicos, por eso cuando dicen el campo y meten a todo en la bolsa, a mí me jodió desde tiempos inmemoriales.
Y sí, claro.
Los chacareros, chicos, son una cosa, los productores medianos grandes y grandes pules y grandes actores son otra cosa. Pero ¿por qué
los chacareros, chicos,
concepto, mira, porque el país debe darse, como fue desde el 2002 que se salió la convertibilidad, todo el tiempo de Néstor, allá en 2003, 2005, 2007, 2008, 2010, un solo tipo de cambio flotante y administrado.
Sí.
Debemos llegar a eso, pero para eso está ahora la bataki en Washington tratando de resolver un frente, está tratando de ver cómo cierra la caja, estamos tratando de transitar este invierno para dejar de importar gas y estas cosas, o sea, de lograr los equilibrios lleva esfuerzo. Entonces, si le van a ofrecer eso al campo de manera transitoria, macanudo, pero debe ser transitorio. En algún punto la economía debe girar en torno a un solo tipo de cambio flotante y administrado. ¿Está?
Queda claro.
Eduardo, muchas gracias por estos minutos con la radio pública.
Gracias a ustedes, muchachos, por el espacio. Y si alguien me puede mandar el corte de esto, se lo agradecería.
¿Cómo no, Eduardo? Te lo enviamos en un ratito ahí por producción. Abrazo grande.
Abrazo, chau, chau.
Ahí estaba Eduardo Bussi, uno de los actores, como decía Carlos, ¿no?, que ha mantenido la coherencia durante muchos años al hablar de esto de la segmentación, ¿no?